Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Dieciséis años llevamos ya en esta espiral de violencia que ha llegado a volvernos muchas veces indolentes e indiferentes. Sin embargo, cada cierto tiempo el horror se supera a sí mismo y ocurren cosas que quizás por las normas sociales y morales que tenemos los mexicanos serían imposibles hasta que suceden. Esas son el tipo de cosas que aún en un país tremendamente violento como México todavía nos sorprenden.
Este martes 21 de junio se dio a conocer uno de este tipo de acontecimientos. Los padres Joaquín César Mora Salazar Morita, de 81 años, y Javier Campos Morales, el gallo, de 79, fueron asesinados al interior de una iglesia en la comunidad de Cerocagui, Chihuahua.
De acuerdo con un mensaje de texto enviado por el padre jesuita Pato Ávila y publicado por la periodista Marcela Turati en sus redes sociales, el asesinato habría sido perpetrado por El Chueco, el apodo que se le da a José Noriel Portillo Gil, un líder criminal de la región que, entre otros negocios criminales, se dedica al tráfico de madera.
Según Vatican News, el doble homicidio ocurrió cuando los padres ayudaron a un hombre no armado a ocultarse en el templo de otro que le perseguía y amenazaba con un arma.
El asesinato ha sido condenado por la Compañía de Jesús en México, que es como se le conoce a la Orden de los Jesuitas, y que además de cumplir su misión religiosa en distintas zonas del país, también cuentan con universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y queremos saber en este episodio qué es lo que está pasando en la Sierra Tarahumara, qué importancia tiene esta zona para el crimen organizado y qué reacciones ha habido sobre el asesinato de los padres Morita y Gallo.
Para entender este triste acontecimiento, platicamos con Patricia Mayorga, periodista chihuahuense dedicada a la investigación de la violencia y los derechos humanos, ganadora del Premio Internacional para la Libertad de Prensa en 2017 y colaboradora de Proceso.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. Patricia, quiero empezar con un poco de contexto. ¿Qué funciones hace la Compañía de Jesús en la zona de la Sierra Tarahumara, que además es una de las zonas más marginadas del país?
Bueno, pues son los jesuitas, es la orden de los jesuitas y tienen diferentes actividades. Están a cargo de algunas parroquias de la Tarahumara. Hay misiones jesuitas sobre todo enfocadas a la educación, ¿no? Tienen modelos educativos que implementan sobre todo en comunidades indígenas. Y bueno, también están en Chihuahua, en la capital, y están en diferentes partes del estado como en otras partes del país.
¿Cuál es la importancia de la Sierra Tarahumara para los grupos del crimen organizado?
Igual como en varias partes del país, en zonas serranas, aunque tiene un poco foco de atención, como bien lo dices, marginadas, pero sobre todo con difícil acceso y con mucha riqueza en recursos naturales, ¿no? Es una zona atractiva, obviamente también porque está en la frontera, tiene rutas interesantes, no solo para el trasiego de drogas, sino para todo lo que se quiera transportar derivado del extractivismo, por ejemplo, ¿no?
¿Qué recursos naturales hay ahí en la Sierra Tarahumara?
Hay muchas mineras, hay muchas concesiones mineras, algunas ya están operando, otras ya están concedidas, ¿no? Plata, oro, cobre. Hace como, no sé, menos de 10 años construyeron un gasoducto, porque también, no sé, que pasa el gas chain hacia Sinaloa y hacia incluso hasta Estados Unidos, ¿no? Hay mucha madera. Ahorita el gran negocio de los grupos delictivos y también de grupos empresariales es la tala, ¿no? O sea, tala legal e ilegal. Y bueno, esto no lo digo yo, ya también está reconocido por la Semarnat y por autoridades estatales. O sea, hay lavado, pues, de madera, ¿no? En Chihuahua.
Justo hacia allá queremos ir. En tus textos hablas del lavado de madera. ¿A qué te refieres con ese concepto?
Pues se llama blanqueamiento, ¿no? De actividades ilegales que todos conocemos como lavado de dinero, ¿no? Lavado en diferentes negocios o rubros empresariales o de diferentes negocios, ¿no? Que no es otra cosa que simular actividades ilegales, vestirlas con documentación o con procesos legales, ¿no? Eso es para que ya a la hora que sea vendida, pues ya, como comúnmente se le dice, blanqueada y no se pueda hacer más, ¿no?
Además, hemos leído en tus reportajes que los talamontes están desplazando a la gente de la Sierra Tarahumara, ¿no?
Sí, justo por eso. O sea, lo que está en el fondo es una lucha por el territorio, ¿no? Y no solo de grupos armados, sino de diferentes actores que se ven, ¿no? Y sí, esta lucha por el control del territorio está obligando a comunidades indígenas y no indígenas a irse de su territorio, ¿no? Y paradójicamente son zonas donde hay mucha tala, mucha, pues hay minería y hay otros proyectos extractivos, ¿no?
¿Cuál es la función del pueblo de Cerocagüi en todo este entramado?
Pues Cerocagüi es un pueblo más de la Sierra Tarahumara, tiene un lugar estratégico, o sea, como un corredor pues turístico, comercial, ¿no? Que se puede llevar hasta Sinaloa. Es por ahí pasa también el Chepe, por ejemplo. Es uno de los pueblos como estratégicos o atractivos, ¿no? Para desarrollar otro tipo de actividades.
¿Qué mensaje piensas que envía el crimen organizado con este asesinato?
No sabría decirte así exactamente qué mensaje están enviando, pero sí que pues el nivel de permisividad hacia quienes usan armas con cualquier interés ha escalado. O sea, para que se sientan con el derecho pues de asesinar a sacerdotes que estaban dando la extrema unción a alguien que ellos consideraban enemigo, ¿no? O alguien que ellos habían asesinado, pues te habla del nivel de permiso o de permisividad que tienen para actuar, pues contra la comunidad, contra quien sea. Porque estos fueron los sacerdotes jesuitas que eran muy queridos, que tenían un perfil muy alto, que siempre estuvieron trabajando durante más de 40 años de la mano de las comunidades, del pueblo, pero también han asesinado a muchos más, ¿no? Ahora mismo se ha dado a conocer que la otra víctima que fue asesinada junto con ellos era un guía de turistas que tenía más de 40 años trabajando en la Tarahumara, ¿no? Y previo a esto, privaron de la libertad, también están desaparecidos, no sabemos si están con vida o no, a otras 4 personas, al parecer eran turistas, entre ellos una mujer y un menor de edad, ¿no? Entonces es un cinismo y un descaro total, ¿no? Lo que se está viendo en muchos rincones de México.
Permíteme ahora preguntarte por el panorama general de Chihuahua. En tus reportajes has recogido las palabras de Javier Corral, quien afirma que la actual gobernadora Maru Campos ha frenado las acciones contra César Duarte, que se iniciaron justo con la Operación Justicia. ¿Hay posibilidades de que esta operación siga avanzando con Maru Campos?
No sé hasta dónde se puede avanzar. Pues más que mi opinión, es como una sensación social, ¿no?, que hay en Chihuahua. Por ejemplo, la gobernadora tenía 2 procesos abiertos antes de que ganara las elecciones, ¿no? Porque presuntamente era parte de la nómina secreta de César Duarte, ¿no? Estos 2 procesos, sobre todo uno donde ya estaba vinculada a proceso, la desvinculan justo cuando gana, ¿no? A 2 días de rendir protesta. Entonces creo que esto ha abonado a la incertidumbre y a la duda, ¿no? De todas estas investigaciones que justo se hizo en Operación Justicia, que no solo eran como los delitos que ya se ha dado a conocer, ¿no?, sino que tiene más de 19 órdenes de aprehensión en el caso de César Duarte, y que ahí sí va a estar como interesante seguir qué trato se les da a estas órdenes de aprehensión, tanto de la Federación como del gobierno estatal, ¿no? Pero sí hay una incertidumbre, hay dudas sobre cómo llega la gobernadora a gobernar Chihuahua. Esto pues ya el tiempo lo dirá, ¿no? Pero sí hay una larga lista de delitos y de dolor y de impunidad que pesan sobre César Duarte, ¿no? Yo creo que esa es la prueba de fuego de la actual gobernadora de Maru Campos.
¿Ha habido diálogo entre Maru Campos y las familias y colectivos de víctimas?
También por esta polarización que se dio o que hay de entre Fabián Corral y Maru Campos, ha habido como una resistencia o hubo una resistencia al principio del gobierno actual de reunirse con familiares víctimas de desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, en el gobierno Corral hubo activistas que trabajaban como funcionarios y esto ya se lo tomó, o sea, ya estaba escalando como una cuestión personal o política, ¿no? Afortunadamente ya fueron recibidas, o sea, las familias de desaparecidas por parte del secretario de gobierno, y hay espacios donde están hablando, ¿no? Pero sí yo siento y creo, o estoy convencida de que no se le está dando el trato amplio que debería tener estas víctimas de desaparición en cuanto a las búsquedas, ¿no? Búsquedas en vida, búsquedas donde sea, ¿no? Y en el caso del desplazamiento forzado, sí he observado un retroceso. Te digo porque lo he reporteado. Por lo menos teníamos antes como el reconocimiento de casi con nombres y con números, todo, zonas de las personas desplazadas, aunque la impunidad estaba. O sea, no hubo justicia tampoco en el gobierno de Corral. O sea, no hubo detenidos de que hubieran ocasionado o no hubo lo suficientemente garantías para que las comunidades indígenas o no indígenas pudieran regresar a sus regiones. Y ahora no conocemos ni siquiera eso, ¿no? O sea, hay denuncias que nos hacen como periodistas y que no concuerdan a veces pues con los comunicados de prensa que luego envía el gobierno, ¿no? Es una situación que probablemente estén, o sea, aprendiendo o viendo cómo tratar este tipo de situaciones. Y lo preocupante es que los desplazamientos de la tarahumara no cesan, son cada vez más y más. Y claro, con este tipo de crímenes yo no dudo que vaya a aumentar el número.
No quiero despedirme sin preguntarte por el panorama de seguridad para las y los colegas periodistas en Chihuahua. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Pues como en todo el país, ¿no? Yo creo que estamos reporteando en zonas minadas, ¿no? Que no sabemos dónde, tenemos que ir con mucha cautela de dónde pisamos. Como luego se ha dicho, hay que administrar los riesgos, ¿no? Hay que saber dónde, yo creo que tenemos que aprender justo a cuidarnos. Nadie nos garantiza ni la vida ni la seguridad, ¿no? No hay mecanismo que alcance a protegernos realmente, y yo creo que el reto es proteger nosotros mismos y capacitarnos en cómo hacer análisis de riesgo, cómo parar, ¿no? Atender mucho a nuestras emociones, que luego las descuidamos y son el principal sensor para saber cuándo hay riesgo y cuándo frenar, ¿no?
En respuesta al homicidio de los sacerdotes jesuitas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha anunciado un fuerte operativo en la Sierra Tarahumara.
Con profundo enojo, indignación y dolor, condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Cerocahui, municipio de Uric. Desde la tarde de ayer fueron activados los mecanismos de coordinación entre fuerzas estatales y federales para brindar seguridad a los pobladores de la comunidad de Cerocahui. Y personalmente me he mantenido al tanto de la investigación y el operativo de la zona. He estado en comunicación desde el día de ayer por la noche con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública Nacional y con el secretario general de Gobernación.
La noticia del padre Morita y el padre Gallo ha sido motivo de indignación del prepósito general de la Compañía de Jesús, el líder global de los jesuitas, Arturo Sosa Abascal, y de instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, entre muchas otras, que exigen investigación sobre lo ocurrido, justicia, no impunidad y además que se encuentre el cuerpo de los sacerdotes, los cuales fueron sustraídos por los atacantes.
Sin embargo, no fueron los únicos atacados en Cerocahui. De acuerdo con las autoridades locales, 5 personas más fueron plagiadas, entre ellas un niño.
La Compañía de Jesús envió un comunicado en el que dijo: "Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales. Confiamos que los testimonios de vida cristiana de nuestros queridos Javier y Joaquín sigan inspirando a hombres y mujeres a entregarse en el servicio a los más desprotegidos".
Puedes seguir el trabajo de Patricia Mayorga, nuestra invitada de este episodio En Proceso. En especial, te recomendamos el reportaje titulado Chihuahua, cuando los talamontes sicarios obligan al exilio, donde profundiza sobre los incendios provocados, la tala ilegal y los asesinatos a los defensores de la tierra.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.